Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco visita esta mañana los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau en Polonia, donde se está reuniendo con supervivientes. Enviado especial de la cadena COPE a la Jornada Mundial de la Juventud de Polonia, Faustino Catalina.
Así es, el Papa Francisco ha entrado a pie bajo el conocido arco de acceso al campo de concentración de Auschwitz, donde ha rezado en la Plaza de la Llamada, allí donde San Maximiliano Kolbe ofreció su vida para salvar la de otro prisionero hace ahora 75 años. A continuación, el Papa se ha reunido con 10 supervivientes, entre ellos estaba la violinista polaca Elena Dunik, de 101 años, integrante de la orquesta del campo, que estos días ha acogido a algunos jóvenes participantes de la JMJ en su casa. Tras encender una lámpara que ofrece como regalo al campo, el Papa ha entrado solo y ha rezado en la celda 18 del bloque 11, la llamada celda del hambre, donde murió martirizado San Maximiliano Kolbe, testigo de la misericordia. Es una mañana sin discurso, solo para el recuerdo, para el silencio y para la oración por el millón y medio de víctimas asesinadas en Auschwitz y en Birkenau, a donde se desplazará el Papa en unos minutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en nuestro país, mañana de datos económicos, hoy hemos conocido los datos del PIB e inflación. Joaquín Mizmanos.
La economía mantiene la fortaleza, pero pierde algo de empuje. Creció un 0,7% de abril a junio. Es una décima menos que los tres trimestres anteriores. Estadística confirma así lo avanzado por el Banco de España. Detrás del repunte del PIB está el consumo de los hogares, el impulso del turismo, que sigue batiendo récords. En el primer semestre, España ha recibido casi 33 millones de visitantes extranjeros, un 11% más. Reino Unido aguanta como principal mercado emisor. Una cifra más, el INE también ha publicado el IPC de julio. El dato adelantado, la inflación interanual modera su caída dos décimas por la subida del precio de los alimentos. El indicador se queda en el menos 0,6%, lleva todo 2016 en negativo.
Cambios en el Popular. Pedro Larena es el nuevo consejero delegado en sustitución de Francisco Gómez. Este banco y también CaixaBank y el BBVA han presentado esta mañana resultados. El número 2 de esta última, Carlos Torres, destacaba que superan previsiones a pesar de que el beneficio hasta junio ha caído un 33%.
Hemos logrado los beneficios trimestrales más altos del último año. Como esperábamos, los resultados están yendo en 2016 de menos a más.
Los resultados de la banca mueven hasta ahora el mercado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Se anima la bolsa, sube ya un 0,8% hasta 8.540 puntos. Tiran del mercado las empresas que han publicado sus cuentas. Más de un 3% sube BBVA. Su beneficio se ha reducido hasta 1.832 millones de euros debido al efecto de los tipos de cambio y a la ausencia de extraordinarias. Aún así son cifras mejores de lo que esperaba el mercado. Sube el Banco Popular, pese a que su resultado se ha reducido a la mitad. Ha ganado 94 millones de euros y hay alzas importantes también en Arcelor, en Indra y en CaixaBank.
Rajoy inicia hoy los contactos con los partidos políticos después de aceptar ayer la propuesta del Rey de ser candidato a la presidencia del Gobierno. Sobre la polémica de si está obligado o no a presentarse al debate de investidura, el secretario de Estado de Relaciones Institucionales, José Luis Ayllón, ha asegurado en Herrera en COPE que lo más importante es que Rajoy ha dicho que quiere formar Gobierno.
Hoy iniciará esos contactos y nosotros lo que queremos es que nos digan esos dos partidos con los que tenemos afinidad: oiga, pues yo creo que además de lo que usted pone, podemos poner estas tres cosas más. Así es como se negocia. Pero es que hasta ahora lo único que hemos tenido son grandes palabras y nadie ha querido bajar al terreno de la negociación.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Hoy son 29 provincias las que están en alerta y este viernes se superarán los 40 grados en Córdoba, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla, Extremadura, Madrid y Toledo. Las nubes se quedan hoy en Galicia y el Cantábrico con posibilidad de algún chubasco débil.
Y en deportes, el Rey despide a los olímpicos en Barajas, Laura González.
La expedición española poco a poco va llegando al aeropuerto para poner rumbo a Río. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, también va a estar allí, pero la presencia que levanta más expectaciones, la de los Reyes, se espera que lleguen a la 10:30 de la mañana y allí van a desear suerte a los deportistas españoles que ponen rumbo a Río. En fútbol, Diego Costa quiere volver al Atlético de Madrid. La opción de que el delantero del Chelsea regrese ha vuelto a abrirse, según ha adelantado el partido de las 12. Siempre ha sido el 9 preferido por Simeone y la directiva. Y ahora que el Chelsea está cerca de hacerse con los servicios de Lukaku, abriría la puerta a Diego Costa. La opción de Gameiro, por lo tanto, queda en suspenso hasta ver qué ocurre. El Atleti, además, hoy juega un amistoso a las 12 de la mañana contra el Tottenham en Melbourne. Hoy también hay que destacar las cifras por el fichaje de Neymar, que según la vicepresidenta económica Susana Monge es de 19,3 millones de euros. Y las chicas de sub-19 se han metido en la final del europeo tras derrotar a Holanda 4-3. Intentarán hacerse con el título el domingo contra Francia.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Seguimos en alerta por altas temperaturas en toda la región, ya que el termómetro puede alcanzar los 40 grados en algunos puntos de la comunidad. Recuerde los consejos. Hay que evitar en la medida de lo posible salir a la calle en las horas más calurosas del día, permanecer a la sombra, cubrirse la cabeza y beber bastante agua. Hasta ahora tenemos casi 27 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, ninguna incidencia en las calles de Madrid. Solo reseñar que hay tráfico lento en la entrada por Santa María de la Cabeza. Normalidad también en la M30, así como en las carreteras de la región. El número de turistas internacionales que visitaron Madrid creció en junio un 20,8% hasta superar los 469.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En conjunto del año, la cifra de turistas extranjeros superó los 2.730.000. La variación interanual supone un incremento del 10,8%. Continúa Herrera en COPE.
Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto no paran de protestar. Ver dónde he puesto los calzoncillos, aquí. Son 7 días, 6 noches, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me van a sobrar 6. Pienso estar todo el día como mi madre me trajo al mundo. Bueno, con un bañadorcito, con unas chanclitas. Las chanclas. ¿Me he puesto yo las chanclas? Una chancla. ¿Zapatos? No. ¿Zapatos? No. ¿Calcetines? Tampoco. ¿Pijama? ¿Pijama para qué? ¿Un pantalón? Sí. Por si acaso es alguna noche. ¿Una camisa? También. Camisetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El neceser con mis cositas de aseo. Crema protectora, factor 50, que uno es clarito de piel. Pasta de dientes, cepillo, agua de colonia. Ya lo tengo todo. Ahora cierro la maleta y me la piro, vampiro. ¡La espera mereció la pena! No sin algo de tristeza, les decimos que hoy va a ser nuestro último día. Un punto y seguido, un punto y aparte, puntos suspensivos. En fin, que cuando nos queramos dar cuenta, ya estaremos aquí. Ya será septiembre y el día 1 les diremos bienvenidos a una nueva temporada de Herrera en COPE. En lo que a nosotros respecta, esta ya se está agotando. Tenemos unos no llega ni a 120 minutos por delante para compartirlos con todos ustedes. En una hora, esta primera, que tiene la intención de servirles. Ya saben ustedes que la radio o en cualquier medio de comunicación que se precie, esto lo entrecomillo, nosotros informamos, entretenemos, en ocasiones hasta formamos. O por lo menos es lo que hemos intentado hacer durante toda esta temporada estival. Pero también servimos. Sí, vamos a abrir una agenda de servicios para que ustedes estén al tanto de lo que se van a encontrar en las carreteras si están a punto de salir, como van a hacer más de 6 millones de personas. 6 millones de desplazamientos largos vamos a tener solo en el día de hoy. Mañana otros tantos. Y así hasta el lunes. España se va de vacaciones, pero ¿con qué tiempo, José Antonio Maldonado? Buenos días.
Buenos días. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, José. He preguntado así, proyectando la voz, pero ¿con qué tiempo, José Antonio Maldonado?
Hombre, pues con el tiempo propio de esa época del año, en fin. Depende de la zona de España a la que usted vaya a tener el placer de desplazarse. Pero vamos, que si no es al norte, desde luego calor. Eso, así de claro.
O sea, salvo en el norte.
Sí, salvo eso.
En la cordillera cantábrica, ¿se entiende?
El norte de Galicia.
Punta a punta.
Que no es lo mismo que el sur, por supuesto.
No, claro.
El norte de Galicia y la cornisa cantábrica, los Pirineos, zonas de alta montaña, pues exceptuando esas zonas, pues de momento calor. Se ve, oteando el horizonte, que al final de la semana que viene, que eso es mucho hablar, amigo Sancho, pues puede haber tormentas por bastantes zonas de España, pero eso es allá para el día 7 y mucho, bueno, todavía tiene las cosas que consolidarse para que eso fuese así. Ahora, por lo pronto, estos primeros días, desde luego, calor. Bajan un poquito las temperaturas con respecto a las de ahora, pero muy ligeramente. Muy
un respirito.
Pero un
mínimo.
Un gradito dos. Esta
bueno,
noche, por ejemplo,
no es nada.
La noche más calurosa de la semana en Madrid ha sido esta última, con 24 grados y medio.
Dímelo a mí.
Que no está mal. Yo sé que el... Sí, como te oigo hablar de las noches, por eso te lo recalcaba.
Ya ni las mento, ya nada, ya ni las menciono.
Sí, ya mejor que no las mencione porque... Sí. Las cosas están así. Y luego, lógicamente, pues mira, 40 grados se pueden alcanzar hoy en Toledo, en Sevilla. Mañana también 42 en Córdoba, que no se nos olvidaba. Mañana los 40 también se pueden alcanzar en el Valle del Ebro, en Zaragoza. Es decir, que casi nadie se libra del calor extremo que estamos teniendo, que por otra parte tampoco es demasiado ilógico. Estadísticamente, la última semana de julio, estadísticamente, que entre dos se coman un pollo no quiere decir que cada uno se coma medio pollo, claro. Pero estadísticamente, la última semana de agosto es la que arroja las temperaturas más altas y desde luego en esta ocasión está siendo así.
Nos vamos de vacaciones, es verano y las temperaturas están acordes a esta época del año. Muchas gracias, José Antonio Maldonado. Felices vacaciones y tú también las vas a disfrutar.
Yo también, pero yo, si me queréis llamar, estoy a vuestra disposición todas las vacaciones.
Ya será otro quien te llame.
Bueno.
Yo estaré escuchando la radio plácidamente en algún rincón perdido de la geografía española.
Pues muy bien, muy bien. Yo también estaré perdido en un rincón de la geografía española, pero a cualquier hora me podéis llamar. Tú no, pero...
A cuidarse. El tiempo es un regalo y es que regalar es una de las mejores formas de demostrar amistad. Y regalar un estuche de vino del Club del Gourmet del Corte Inglés es la mejor manera de conseguirlo. Hay para todos los gustos y de todos los precios. Como un moderno estuche mixto de vinos de Wine Gurus con 5 variedades... Casa Rojo, Rioja, Jumilla, Priorato, Rueda y Rías Baixas. Todos sensacionales. O un clásico siempre actual. El estuche Marqués de Murrieta Tinto Reserva 2010 Rioja con 6 copas. ¿Cómo lo ves? El verano es un regalo y está en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Más de 6 millones de desplazamientos tan solo en el día de hoy rumbo a esos destinos que han elegido, los que se merecen un descansito, para disfrutar de sus vacaciones. ¿Qué nos vamos a encontrar por las carreteras? Javier Fernández de Heredia, Dirección General de Tráfico. Buenos días, amigo.
Buenos días. Pues retenciones en Valencia Capital, en la V30, retenciones de casi 3 kilómetros circulando en sentido puerto. En Cataluña destacamos las retenciones en la B10 y en la B20 de la capital. Hay retenciones de 3 kilómetros circulando en sentido Nudo Llobregat en cada carretera. Además, tenemos varios accidentes. Uno en Benicarló, Castellón, en la P7, en el kilómetro 362, sentido Valencia, está cortado un carril. Otro en el Carpio, Córdoba, en la 4, en el kilómetro 373, en sentido Madrid. En Lopera, Granada, también accidente que provoca el corte de la salida 286 de la A92 en sentido Sevilla y desvíos señalizados. Recuerden además que hay que circular con precaución. En Carmona, Sevilla, tenemos un vehículo averiado. En la A92, en el kilómetro 26, sentido Sevilla, está cortado el carril derecho y bancos de niebla. Por último, hay que circular con precaución en Lugo, entre Mondoñedo y Abadín, en la A8.
Y eso a las 10 y 16, 9 y 16 en la Comunidad Canaria. Gracias, Javier Fernández de Heredia. A partir de las 2, 3 de la tarde la cosa se va a complicar en todas estas vías.
I like it. But the seconds and the games. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Vamos, que nos vamos.
La campaña de la Operación Salida Inicia hoy un dispositivo especial a partir de las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche del lunes 1 de agosto. Se prevén cerca de 43 millones de desplazamientos, a los que habría que sumar la afluencia de vehículos magrebíes que atraviesan la península. El plan especial de la Dirección General de Tráfico va a establecer controles de vigilancia tanto de velocidad como de consumo de alcohol y de drogas. Se han colocado, atención, 60 nuevos radares para el uso de motoristas de la Guardia Civil y señalización fija en los 300 tramos más peligrosos de las vías convencionales. Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, buenos días.
Muy buenos días, Mario.
¿Cuánto tiempo sin hablar?
Eso, ¿cuánto tiempo?
Madre mía, esto era una cita obligada, ¿te acuerdas? Siempre que se acercaba el verano...
El verano.
O te pasabas por la radio, o nosotros te llamábamos por teléfono, charlábamos un ratito. Ahora las apariciones son constantes y televisivas muchísimas, Mario.
Bueno, más las tuyas que las mías.
Bueno. Pero tú como representante, como presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos y Asociados, ya tienes trabajo durante todo el año. Nos estamos concienciando de la seguridad vial y de los derechos que también tenemos los automovilistas.
Yo creo que sí. Yo creo que cada vez hay una mayor conciencia de seguridad vial por parte de la inmensa mayoría de los conductores. Si bien es cierto que este año y el anterior se está produciendo una situación un poco preocupante porque se está produciendo un repunte de la siniestralidad.
¿Y eso por qué?
Pues quizá porque están interviniendo varios factores. El primero de ellos es que ya la seguridad vial se ha anestesiado un poco en cuanto a que ya no es un motivo de primera magnitud como ocurría con las campañas que hace años o cuando se empezó el carné por puntos. Se ha anestesiado un poco, pero también hay datos objetivos, y es que primero pues tenemos un parque automóvil que está envejeciendo. Más del 50% de los vehículos que componen el parque automóvil tiene más de 10 años, y además eso unido a que no se está invirtiendo lo necesario en el mantenimiento de las carreteras, es decir, las infraestructuras tienen también una importancia enorme. No es que las carreteras maten, no atacan, pero sí el que no se invierta lo necesario en el mantenimiento, en el estado de los firmes, en la pintura y especialmente en la red convencional, eso hace que haya una o que se pueda producir un repunte de la siniestralidad.
Sorprende que siga habiendo tantos puntos negros en las carreteras españolas, que sepamos dónde están y que no se puedan evitar, o sea, que no se pueda solucionar ese problema quitando los puntos negros de donde están, ampliando las calzadas, haciendo lo que se tenga que hacer.
Sí, fíjate que hay varias razones. Yo, en primer lugar, no hay que olvidar que estamos en una situación de restricciones presupuestarias, que eso condiciona cualquier actuación de la Administración. Pero lo cierto es que también se está confundiendo lo que es el mapa de puntos negros con lo que se denomina tramos de concentración de accidentes, que tiene una diferencia notable. Por ejemplo, para tráfico, punto negro es aquel tramo de carretera que en un año, en un solo año, se han producido más de 2 accidentes con víctimas. Sin embargo, los tramos de concentración de accidentes tienen en cuenta los accidentes producidos en 5 años, es decir, en un plazo mayor de tiempo, y también en tramos de 1 kilómetro, teniendo en cuenta cuántos vehículos utilizan esa carretera. Lo digo porque, por ejemplo, puede ocurrir que este año tengamos un mapa de puntos negros, que solamente consideremos los accidentes que se han producido en un año, y el año que viene cambie totalmente, ese mapa haya cambiado, y por tanto podemos actuar. Pero sí es cierto que es importante que conozcamos cuáles son los puntos peligrosos que nos podemos encontrar.
Bueno, tenemos mejores carreteras, mejores vehículos, la venta de automóviles ha subido en este año. Esperemos que la perspectiva de cara a las próximas campañas de tráfico importantes, en las vacaciones, en los puentes largos y demás, sean más positivas de las que hemos tenido hasta el momento. Y tenemos también métodos de coacción para que no corramos más de la cuenta, para que no consumamos alcohol ni drogas. 60 nuevos radares para el uso de motoristas de la Guardia Civil en esta ocasión. Y tenemos puntos controlados ahora mismo en los que se están haciendo los controles pertinentes de alcohol y de drogas, que se van a intensificar durante estos días.
Sí, y además, sobre todo, fíjate, hay una mayor sensibilización, y ahí hemos avanzado muchísimo con respecto al alcohol, no tanto con respecto a las drogas, pero sí con respecto al alcohol hay una mayor sensibilización, hay mayores controles, y en este sentido ha bajado pues los procedimientos judiciales, por ejemplo, por conducción bajo efectos de alcohol. Pero Con respecto a la velocidad, yo sí en este sentido tengo que indicar que, bueno, tengo unas ciertas salvedades que hacer. En primer lugar, porque sin duda los radares tienen que estar presentes en cualquier política de seguridad vial, ¿no? Los tenemos fijos, todo el mundo ya sabe más o menos dónde están, además la Dirección General de Tráfico los anuncia. No tanto los móviles, que son estos nuevos que han incorporado, los móviles para que sean, los pueda llevar incluso los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil encima, que no hace falta que los lleven en un coche, sino que pueden ser portátiles. Pero yo siempre digo una cosa, porque a mí, yo creo que en cuanto a la utilización de los radares, yo tengo mis sospechas y, perdonarme, tengo la certeza de que no se utilizan con fines recaudatorios, pero que el resultado que al final se obtiene sí es de una mayor recaudación. Y lo digo porque el año pasado, por ejemplo, se aumentó el 22% el número de denuncias por exceso de velocidad y, sin embargo, la accidentalidad no bajó. Por tanto, yo sí creo y pediría a las administraciones que, para que no haya polémicas, no tengamos opiniones subjetivas de cuál es la utilidad que tiene un radar, pues evitamos toda esa polémica si nos dicen, mire, en este punto antes había tantos accidentes, se producían tantos accidentes y a raíz de poner un radar se han colocado, se han reducido tantos. Yo creo que esa es la prueba indiscutible y objetiva de cuál es la utilidad, porque si no, realmente lo que sí estamos observando es que hay veces y hay ubicaciones de radares que no se corresponden con los puntos negros, ¿no? Y eso es una sospecha que tenemos que, desgraciadamente, tenemos que retirar, ¿no? Tenemos que alejar.
Bueno, he utilizado mal el término coacción antes, quizá demasiado extremo. No es que nos impongan algo en contra de nuestra voluntad. A todos nos gustaría no sufrir accidentes de tráfico y llegar sanos y salvos a nuestro destino, que es lo que deseamos desde aquí a esos 40 y tantos millones de personas que se van a estar moviendo de un lado para otro. Son 6 millones de desplazamientos en el día de hoy y de cara al fin de semana, que es una barbaridad.
Y además, Goyo, si me permites, nuestra previsión, hemos conocido los datos de la Dirección General de Tráfico, pero creemos que nuestra previsión es que va a aumentar sobre esas previsiones un 5%, sobre todo teniendo en cuenta el precio que hay, el precio histórico que está teniendo la gasolina, ¿no?
Eso anima a los conductores, claro, a salir.
Anima al conductor y además anima también los desplazamientos, también no solamente a las zonas de costa, evidentemente, sino también las zonas de interior, los que estamos buscando a alguien que tenga pueblo, eso es importante. Y eso, yo, si me permites, me gustaría dar dos recomendaciones especialmente del verano. Una, que se celebran muchísimas fiestas en muchísimos pueblos, fiestas mayores. Por favor, cuando alguien vaya a ir de fiesta, tiene que tener resuelto cómo va a volver de esa fiesta, y el que empiece a beber o tome, aunque sea una cerveza, no puede tener las llaves de un coche en el bolsillo. Lo digo porque luego tenemos la tentación de tener las llaves en el bolsillo, te has empezado a animar y al final coges el coche. Sí. Por favor, el tema del alcohol y las drogas, si quieres disfrutarlo, disfrútalo, pero no puedes tener unas llaves en el coche. Y segunda cuestión, que también se produce, que se descanse lo suficiente. Sí. Se descanse lo suficiente porque hay muchos accidentes que son inexplicables, entramos rectos. Uh-huh. Dices, pero ¿aquí qué pasaba?
Bueno, pues que se quedó dormido el conductor.
Se quedó dormido.
Así de tonto y de grave. Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, ha sido un placer volver a hablar contigo tantos años después. ¡Feliz verano!
Un cordial saludo, Goyo.
Yo, con el permiso de Mario, hubiera añadido una tercera cuestión. Tener nuestro coche en perfecto estado de revista. ¿Has hecho el cambio de aceite? ¿Has mirado los discos de freno? ¿Te has fijado en la presión de los neumáticos? ¿En el dibujo de las gomas? ¡Ay, alma de cántaro! Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Alfonso es mecánico, trabaja en un taller mecánico Midas, en Majadahonda, es un pueblo de la Comunidad de Madrid. Y le hemos llamado para que nos dijera lo mínimo que hay que hacer dentro de lo imprescindible para poder salir seguros a la carretera durante estos días.
Pues vamos a ver, mira, nosotros desde los talleres recomendamos, en la medida de lo posible, intentar llevarlo a un taller, ¿vale? En vez de mirarlo vosotros en la calle, lo recomendable es que lo llevéis a un taller, donde un técnico con las herramientas necesarias nos va a revisar mejor el coche, ¿vale? En caso de tener que hacerlo nosotros en la calle, pues mira, básicamente los niveles del motor, ¿vale? Líquido refrigerante, el aceite, el agua de limpia parabrisas y el líquido de frenos.
Alfonso, ¿vale? Eso, dime. ¿Tú crees que hay gente que sabe medir el aceite? O sea, que hay por ahí personas que todavía... Perdón, he planteado mal la pregunta. ¿No crees que todavía hay gente por ahí que no sabe cómo se mide el nivel del aceite?
Hay mucha gente por ahí que no sabe mirar el nivel del aceite.
Y del resto de los líquidos ya ni te cuento.
Hay gente que hasta los mezcla, así que imagínate. Por eso de tenida siempre recomendamos que en la medida de lo posible os lo revise un profesional, ¿vale? Para evitar problemas, averías y accidentes. ¿Vale?
Los discos de freno, ¿cuándo hay que cambiarlos? ¿Cuando empiezan a chillar?
Sí, aparte de cuando empiezan a chillar, cuando están desgastados o deformados, ¿vale? Normalmente para revisar bien los frenos hay que quitar las ruedas. Nosotros con el coche en el suelo es imposible mirar los frenos, ¿vale? Hay que subir un elevador, quitar las ruedas y mirar cómo están las pastillas, cómo están los líquidos, cómo está el disco y cómo están los latiguillos de freno, ¿vale? Es otra de las cosas que hay que mirar.
Si los frenos no están bien y tenemos que frenar en un momento determinado porque el de adelante ha frenado, nos lo podemos comer porque supongo que se alargaría la distancia de frenado.
Eso es. La diferencia entre llevar los frenos bien y llevarlos mal, en caso de un frenazo estamos hablando de metros de frenada. Sí. Metros de frenada es la diferencia entre tener un accidente y no tenerlo. Sí, sí. O sea, no es ninguna tontería. Eso que decimos, no, guau, lo aguanto un poquito más, me aguantan un poco más. Ojo, que ya no es que aguanten, es que tu coche frena peor, pierde eficacia en la frenada, y eso estamos hablando de que en caso de emergencia es la diferencia entre tener un accidente y no tenerlo.
Al margen de... el trato, el uso que le haya dado a su vehículo el conductor, frenando de una manera violenta, frenando demasiado, etcétera, ¿cada cuántos kilómetros habría que cambiar
los frenos? Más que por tiempo, es cuando estén desgastados, ¿vale? Hombre, si ya los frenos llevan mucho tiempo, llevan 6-7 años, el disco se suele oxidar y habría que cambiarlo. Pero más que por tiempo, se recomienda cambiarlos por desgaste, ¿vale? Y revisarlos aproximadamente cada 10.000 kilómetros. Sería lo suyo, revisar las ruedas, ¿vale? Que no estén desgastadas, que no estén deformadas, que no tengan ningún corte, ningún golpe. Revisar los frenos, como hemos dicho, y los amortiguadores, que son los grandes olvidados de los coches. Eso es básicamente lo que hay que revisar cada 10.000 kilómetros aproximadamente.
Los que no tenemos más remedio que circular por carretera todos los días para venir a nuestro centro de trabajo, estamos viendo los carteles anunciadores en los luminosos que la Guardia Civil está haciendo una campaña de control de presión de los neumáticos. Algo en lo que tampoco solemos fijarnos.
Y que es muy importante. Igual, influye en la estabilidad del coche, influye en la frenada, influye en el consumo, influye en el desgaste. Unos neumáticos demasiado inflados o poco inflados perjudica bastante el estado de circulación del coche.
¿Y el dibujo?
El dibujo igual, ¿vale? Recordaros que el dibujo mínimo es 1,6 milímetros. Aún así, si no tenéis para medirlo, si giramos la rueda a tope, las delanteras, en la parte central de las ruedas tienen como un pequeño testigo, ¿vale? Cuando la rueda llega a ras de ese testigo, significa que las ruedas hay que cambiarlas urgente. Lo suyo es cambiarlas un poquito antes, no apurarlas nunca tanto, ¿vale? Pero ese testigo que indica que la rueda ya tiene 1,6 milímetros, que es el mínimo, indica que ya hay que cambiarlas.
Alfonso, ¿algún detalle más que se nos haya olvidado?
Pues bueno, colocarse bien en el coche, estar bien sentados, es importante, ¿vale? Que la gente se echa muy para atrás o muy para adelante o sube el asiento demasiado. Y pues básicamente eso, revisar los niveles, la presión de la rueda, los amortiguadores, las luces, ¿vale? Recordad que tan importante es ver,
sí, señor,
como que nos vean, ¿vale? las escobillas de limpia parabrisas, ¿vale? Eso que tampoco da mucha importancia y de repente se puede poner a llover y nos vemos en un apuro porque no vemos. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hay que mirar.
Lo importante está por dentro, no por fuera. Usted eso puede es, llevar el coche muy limpito, brillante, reluciente, pero como no haya tenido en cuenta todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando con uno que sabe mucho de esto, un mecánico de categoría, Alfonso, del taller mecánico Midas de Majadahonda, pues usted se puede meter una castaña y sobre todo poner en peligro a otros que vayan conduciendo a su lado. Muchísimas gracias, Alfonso.
A vosotros.
Felices vacaciones. Aunque curro me parece que estáis teniendo mucho durante estos días.
Demasiado.
Y lo que todavía os toca.
Bueno, pasad buen verano.
Igualmente.
Igualmente, hasta luego.
10:32, 9:32 en Canarias. Hoy nos vamos de viaje.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En unas horas, muchos de vosotros estaréis ya en la playa.
¿Pero os habéis preguntado alguna vez quiénes las limpian? ¿Quiénes se preocupan de mantener nuestras playas sin papeles, sin basura, sin desperdicios? Pues personas como la que os voy a presentar. Una mujer al frente de un batallón. En algunos casos de una brigada infantil. En otros de voluntarios. De personas que se preocupan por el medio ambiente. Han realizado intervenciones en Punta Umbría, en Palma de Mallorca, en Villagarcía de Arousa. En septiembre lo van a hacer en Javia. En un pantano de Valladolid también. Y estuvieron con los chavales limpiando la playa de Santo Amaro, entre Lisboa y Cascais. Es Teresa Zabel, responsable de la Fundación Ecomar. Teresa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y además, ex regatista, ex eurodiputada del Partido Popular, ex vicepresidenta del COE. ¿Algún ex más en tu currículum?
Bueno, seguro que habrá alguno por ahí.
Bueno, los aficionados al deporte la recordarán porque consiguió el oro en Barcelona 92 y en Atlanta en el año 96. Qué lejos quedan ya esos Juegos Olímpicos, ¿verdad, Teresa?
Pues sí, sí. El otro día me llamaron para montar una cena de aniversario de los 20 años de Atlanta 96 y yo me eché a temblar y dije, bueno, ya han pasado 20 años.
Teresita, de casi todo hace ya más de 20 años.
Sí, por sí, sí, la verdad es que cómo pasa el tiempo.
O por suerte, y de cara a los próximos Juegos Olímpicos no queda prácticamente nada.
Nada, nada, quedan nada. Días.
Están ahí,
para
la vuelta de
los brasileños que no llegan.
Lo iba a dejar para el final. Ok, vamos a hablar de las playas, pero mira, ya que estamos hablando de los Juegos Olímpicos como recordatorio, hoy salía un titular preocupante. Dice, barreras contra la basura, la contaminación de Guanabara ha dejado, pero sigue por encima del nivel permitido por la Organización Mundial de la Salud, un rastro tremendo de suciedad. El miedo es que infecte cualquier herida de las personas que vayan a hacer regatas en esta zona brasileña, donde se van a llevar a cabo una serie de competiciones acuáticas. Parece ser que hay una gran contaminación en algunos de estos recintos que se habían programado para llevarlas a cabo.
Sí, la
problema
verdad es que
serio,
sí.
¿Eh?
Sí, es muy serio. Lo de Guanabara es muy serio. De hecho, la Federación Internacional de Vela se puso en contacto con nosotros, con la Fundación Ecomar, hace ya 2 años. Hicimos un estudio de la situación. Y nada, nosotros como fundación nos habría encantado poder ayudar, pero no nos vimos capacitados para afrontar una situación tan enorme como la contaminación que hay allí. La contaminación de Guanabara es para coger y sacar a los militares de la zona y hacer una limpieza ya en plan dramático.
Pues ya se pueden dar prisa. ¿Cuándo comienzan las competiciones en esa zona?
Empiezan la semana que viene, como aquel que dice. Pero, o sea, pero es que lo dramático es que los deportistas, los regatistas llevan años regateando allí, llevan entrenando allí y bueno, en unas condiciones que no llegan a los mínimos para su salud. O sea, que no, es dramático.
Esperemos que les dé tiempo de aquí a la semana que viene. Y hablando del paso del tiempo, ya lleváis 18 años trabajando con la Fundación Ecomar. ¿A qué se dedica exactamente? Porque yo soy abuela voz y muy por encima he dicho que vuestro trabajo fundamental es la limpieza de playas, de lugares donde vamos a pasar un rato agradable, pero que muchas veces nos encontramos con desperdicios y con porquería por allí que hace prácticamente imposible el disfrutar de un día de playa.
Pues mira, la Fundación Ecomar es una fundación que nació cuando yo dejé la vela olímpica, pues con esas ganas que yo creo que nos quedan a todos los deportistas que hemos visto cumplido nuestros sueños de querer retornar algo, ¿no?, a la sociedad, algo de lo muchísimo que hemos recibido. Y entonces yo creé Ecomar hace ya pues 18 años, es que el tiempo pasa volando, como acabamos de decir, y con la intención de que los niños españoles pues se pudiesen acercar al mundo del mar para conocerlo, para disfrutarlo y sobre todo para respetarlo. España somos un país de muchísimo litoral donde realmente casi nadie navega. Y esto cuando yo lo digo me dicen, pero si aquí navega todo el mundo. Es que cuando has viajado por todo el mundo como he viajado yo y has navegado en aguas de todo el mundo te das cuenta de que en España no navega nadie. España es un país con el clima y el litoral que tiene para que todos los niños que viven a menos de 50 kilómetros de la costa hagan pues por lo menos 2 años de deportes náuticos con el colegio. Y esto es una de las cosas que fomentamos en Ecomar.
Bueno, de hecho, fue tu hijo quien te dio la clave de todo esto.
Pues sí, fue mi hijo o mis hijos, ¿no? Los dos que me dieron las claves, porque uno de los días que nosotros bajamos a una cala y nos encontramos la costa que no estaba pues en condiciones para hacer un castillo en la arena, que porque estaba llena de residuos, pues empezamos a recoger y me di cuenta de lo bien que se lo estaban pasando. Y entonces allí Ecomar ya estaba creada desde hace pues como 7 u 8 años. Decidí incorporar a las actividades de la fundación el tema de las limpiezas de costas. Las limpiezas de costas con niños, porque las limpiezas de costas se hacen desde hace muchos años con adultos, con voluntarios, sí. Pero con los niños, pues transformarlo en un juego para ellos. Y lo estamos haciendo ya desde hace, pues no sé, 8 o 10 años. Y la verdad es que es un éxito total, porque los niños se lo pasan muy bien, recogemos...
Uy, que se nos ha cortado. Qué pena. Nos estaba contando cómo desarrollan estas actividades en distintos puntos del litoral español. Teresa Zabel, responsable de la Fundación Ecomar, exregatista, consiguió el oro en Barcelona 92 y en Atlanta 96 y ahora se merecería la medalla de oro que le daríamos todos los usuarios de las playas y de algunos pantanos españoles por la limpieza que desarrolla ella con niños. Fueron sus hijos hace ya algunos añitos quienes le dieron la idea. Y la verdad es que muchas veces nos encontramos con espectáculos desagradables que hacen imposible la convivencia del ser humano con el medio ambiente. ¿Se nos fue Teresa? ¿Ya no ha vuelto? Pues le deseamos las mejores vacaciones posibles. Lo único que como ella y sus niños, que ya no serán tan niños, porque han pasado 18 años, están tan concienciados con esto, debe ser el estar con ellos sentaditos allí, a la orilla del mar. Teresa, hola, buenos días.
Sí,
de nuevo.
Sí, buenos días.
Bueno, digo que estar con vosotros en la playa, ya que tenéis agudizado el sentido de la vista, sí. Hasta tal punto que detectáis cualquier colilla o cualquier papelito, debe ser un agobio, ¿no? Os tenéis que poner muy nerviosos.
Pues sí, la verdad es que ya te conviertes un poco, es como una obsesión, ¿no? El ir recogiéndolo todo y el querer ver las costas limpias. Pero bueno, es divertido. Y en la fundación pues ya llevamos 18 años, como te decía antes, haciendo este tipo de actividades, el ir sumando cada vez más adeptos a la materia. Tenemos 64 clubes náuticos, marinas, clubes de surf que se suman a nuestras actividades y este año serán 15.000 niños y niñas los que pasen por hacer las actividades de una manera divertida. Aquí lo que se trata es aprender divirtiéndose y es lo que procuramos. Y bueno, y cada vez vamos a más. O sea que el año pasado fuimos 10.000 y este año hemos pegado el salto a 15.000. Debe ser eso de la mayoría de edad. Que,
no está nada mal, no está nada mal, Teresa.
Que va bien.
¿Recibís denuncias?
No, la verdad es que
de
no.
De gente quejándose. No. Denuncias. Digo, gente que se queje del estado de las playas a las que acuden y que os llamen a vosotros pidiendo socorro.
No, la verdad ¿no? Es que no. Yo creo que los ayuntamientos en general
están
hacen
cuidando
una labor bastante buena cuidando las playas.
Bueno, de vez en cuando te llevas
nosotros
una...
No vamos a limpiar playas. Nosotros solemos ir a limpiar trozos de costas a donde no lleguen los ayuntamientos. Uh-huh. Porque aquí se trata de sumar, ¿no? De llegar a donde no lleguen otros.
Pero a veces...
Y todos, entre todos, pues ir limpiando y cuidando trozos del litoral para que entre todos pues podamos tener... un litoral más limpio.
Bueno, pues si ella no lo hace, lo hacemos nosotros, que también tenemos nuestro servicio público en la radio. Si ustedes son de esos bañistas que acceden a lugares de la costa donde los ayuntamientos no llegan y ven que se ha acumulado la suciedad, que bueno, pues no sé, hay colillas, trozos de plástico, tapones, pajitas, botellas, vidrio, esas cochinadas que a veces nos encontramos, nos llaman a nosotros y nosotros llamamos a Teresa Zabel y a su batallón de niños. Un abrazo,
claro,
Teresa. Ahora sí que sí.
A los voluntarios de Ecomar.
Felices vacaciones, guapa.
Venga, igualmente a vosotros y muchas gracias por darnos un poco de difusión.
¿Cómo se nota que estamos, si me apuran, más contentos que ningún otro día? Somos criaturitas de Dios. Estamos hechos de carne y hueso como usted. Aunque no lo parezca, somos finitos. Necesitamos un descanso. Estamos ya agotaditos. Y todo para venir con energías renovadas. para darles lo mejor de nosotros mismos, como Sixto Naranjo, que no descansa ni cuando está de vacaciones. Y como todos los viernes, va a hablarnos de toros. Sixto, creo que sigues en Santander, donde nos contabas estaba desarrollando la Feria de Santiago de Santander, una feria que concluirá mañana sábado, pero que ya tiene triunfos destacados. Buenos días.
¿Qué tal, Goyo? Muy buenos días. Pues sí, una feria que se está desarrollando. Bueno, pues hay días mejores, hay días peores, pero yo creo que ha habido dos días, sobre todo dos cumbres en esta Feria de Santiago. La primera, con un faenón histórico de Enrique Ponce ante un buen toro de Miranda y Moreno, fue el pasado martes. Un toro que fue premiado con la vuelta al ruedo y el diestro valenciano, el maestro valenciano, fue premiado con las dos orejas. Además, fíjate, Goyo, que ese día Enrique Ponce desarrolló su faena a los sones de La Misión, de Ennio Morricone, de la banda sonora de esa película. Algo que, bueno, pues está haciendo Enrique Ponce a lo largo de sus actuaciones este año. Fíjate, por ejemplo, en Istres, hace unas fechas también, bueno, pues allí toreó de smoking, toreó bajo los sones de unas notas de óperas.
Es un genio, es un genio, artista.
Sí.
Es un artista.
Y sobre todo porque él está, se le nota en un momento de forma y con un estado de ánimo tremendo, y eso se nota en la plaza y lo está disfrutando. Y ayer jueves también, pues una gran tarde de toros. Ayer toreaban Julián López el Juli, Miguel Ángel Pereira y Andrés Rocarrey, la sensación de la temporada. Bueno, pues el Juli dictó, iba a contar, pero digo, es que son ya tantas que hemos perdido la cuenta de una de sus lecciones magistrales, haciendo embestir a un toro por el que nadie apostaba y al que finalmente cuajó una grandísima faena. Miguel Ángel Pereira, la verdad es que le tocó el mejor lote, pero él también. Además, ha sido una temporada, la de Miguel Ángel Pereira, complicada, que comenzó sin triunfos destacados, y en este mes de julio ha tomado ya velocidad de crucero la temporada del extremeño. Ha habido triunfos en Pamplona, en la Feria de Julio de Valencia, y ayer yo creo que ha sido la mejor tarde de este mes de julio para Miguel Ángel Pereira, y también cortaba dos orejas y salía a hombros. Y Andrés Rocarrey, que como siempre todos los días que hablamos hablamos de, bueno, pues de esa sensación.
Es inevitable.
Es inevitable. Bueno, pues ayer, con un lote que le dio muy poquitas opciones, se pegó un arrimón tremendo, se la jugó de verdad, y luego dejó la estocada de la feria. Así que, bueno, una buena tarde de toros.
Y todavía quedan dos festejos con muchos alicientes, Sixto.
Sí, la verdad que sí. Mira, por ejemplo, hoy torean el francés Juan Bautista, David Mora y el madrileño Gonzalo Caballero con los toros de Joselito. Y mañana es la traca final de esta Feria de Santiago, el fin de feria con los toros de Adolfo Martín para el Cid, que va a sustituir a Manuel Escribano, que si recuerdas es ese torero que cayó herido de muchísima gravedad en la Feria de Alicante. Y luego dos figuras que se van a apuntar a esta corrida de Adolfo Martín, que es de las denominadas duras, y es un gesto para ellos, como es Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. Así que fíjate qué fin de feria tenemos aquí en Santander. Y además, quien no quiera perderse estos festejos, que no pueda ir a la plaza de Santander al Coso de Cuatro Caminos, pues tanto en COPE Cantabria o en cope.es/toros pueden escuchar las retransmisiones que a partir de las 6 de la tarde hacemos aquí.
El pasado miércoles, lo recordarán quienes nos escuchan a diario, hablábamos a esta misma hora de la muerte de Francisco Cano Canito. Bueno, pues hoy nos toca, por desgracia, hablar de otro fallecimiento, el del rejoneador y ganadero jerezano Fermín Bohórquez, que ha fallecido a los 83 años.
Sí, fíjate, Goyo, que es uno de los rejoneadores que estuvo durante tres décadas en activo, pero que destacó en la década de los 70. Fermín Bohórquez llegó a torear durante más de 20 años consecutivos en la Feria de San Isidro, en Madrid, y logró triunfos, la verdad es que en todas las plazas y en todas las ferias importantes de nuestro país. Después ha seguido ligado al mundo del toro en su vertiente ganadera, con una ganadería a su nombre, y en el que además ha sido, bueno, pues sí, está siendo una de esas ganaderías en que demandan las figuras del rejoneo. Y la verdad es que, bueno, pues es una pena. Su hijo Fermín también ha seguido rejoneando durante estos años. Se retiró el año pasado, pero el mundo del toro ha sentido muchísimo la pérdida de don Fermín Bohórquez Escribano.
Y además de Santander, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues mira, hay que poner la lupa sobre todo en Azpeitia, una localidad preciosa en Guipúzcoa, donde este viernes, bueno, hoy ya comienza su feria de San Ignacio. Y además una feria que tiene un corte torista, porque allí en lo que se fijan y en lo que les gusta seleccionar es el toro. Además, un toro con mucho trapío, con mucho volumen, muchos pitones, y este año pues han elegido, por ejemplo, las ganaderías Andiana Romero, la onubense de Cuadri y la salmantina de Pedraza de Yelte. Si doblamos un poquito el mapa, nos vamos hasta Murcia, a la localidad de Calasparra, donde se va a rendir también este fin de semana un homenaje a la ganadería de Victorino Martín en el 50 aniversario de la primera corrida de toros que lidió esta ganadería mítica, una de los grandes baluartes del campo bravo español, y que lidió esa primera corrida de su historia allí precisamente, en esta localidad, en Calasparra. Y en las ventas, en Madrid, para todos los aficionados madrileños que estén todavía allí en la capital de España, pues este domingo tienen una nueva novillada en el que además tienen premio dos chavales que han estado rayando a buen nivel durante este mes de julio, Aitor Darío el Gallo y Daniel Menes, que van a actuar junto a Mario Palacios en una novillada también de un hierro salmantino, el de Adelaida Rodríguez. Así que norte, sur, en el centro, hay toros en toda España este fin de semana, Goyo.
Hoy es día de despedidas. días de hasta luego. Así que hasta luego, Sixto Naranjo.
Hasta luego,
nos daremos un abrazo cuando llegue el mes de septiembre.
Pues nos veremos. Un fuerte abrazo también para ti.
Laura Ríos, Cope Valladolid, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Goyo.
Hoy nos despertábamos con la noticia de que por fin el Toro de la Vega, eso de por fin, para aquellos que no estuvieran muy de acuerdo y por desgracia para aquellos que fueran fieles seguidores de esta tradición, se iba a pasar a llamar Toro de la Peña y además con cambios muy sustanciales. Cuéntanos.
Sí, básicamente el toro va a seguir siendo protagonista, pero eso sí se va a adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas sensibilidades, pero sobre todo a un decreto de la Junta de Castilla y León que se aprobó el pasado mes de mayo, que prohíbe alancear y dar muerte al morlaco, que era tradicionalmente lo que conocíamos todos como el polémico festejo del toro de la Vega. Así que ahora las tradiciones están evolucionando. Aquí es el único, digamos, festejo taurino que se conserva de origen medieval en todo el conjunto nacional, y ahora hay una evolución clara. Cambia también el nombre, en lugar de denominarse Toro de la Vega, se denominará Toro de la Peña, precisamente para adquirir el nombre de la patrona de la villa de Tordesillas, y el esquema va a ser exactamente el mismo. El día 12 de septiembre, a las 11 de la noche, se soltará el Toro de la Peña desde los corrales del Prado de Zapardiel, lo acompañarán los caballistas, lo van a seguir hasta el puente del municipio, hasta la Plaza de Toros. Y el martes día 13, a las 11 de la mañana, se compaginará con un toro de cajón que recorrerá las calles de la localidad hasta desembocar en el campo. Exactamente igual que se hacía con el Toro de la Vega, salvo por el hecho de que no habrá lanceros a pie o a caballo, con lo cual el ayuntamiento así esquiva la posible sanción de 60.000 euros de no adaptarse este festejo.
Cuando llegue la fecha, allí estará COPE. Ahí estará, por supuesto, Cope Valladolid contándonoslo todo en el especial de verano. Muchísimas gracias, Laura. Besitos a todos.
Gracias,
los compis.
Goyo.
10:53, 9:53 en las afortunadísimas Islas Canarias. Nos queda una hora. The Last One será después de las noticias. ¡Hasta ahora!
Herrera en COPE. Estar informado.